un amparo para que se restituyan las clases presenciales. Esto ha sido presentado por un grupo de personas, padres, entendemos en su mayoría, padres y madres. Y para hablar de ello y conocer algún detalle, lo tenemos en línea a Alejandro Morera, que es uno de los amparistas, entendemos. Alejandro, gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Adrián. Un gusto.
Bueno, ¿es así? ¿Apareces como uno de los amparistas?
Así es, yo soy el papá de uno de los chicos que actualmente está cursando séptimo grado. Somos padres y madres de 20 chicos los que nos presentamos en esta oportunidad y conformamos un grupo muy heterogéneo. Entre ellos hay abogados, a mí me tocó ser uno de ellos, y por eso colaboré un poco, pero la producción es una producción en conjunto. Y entre esos padres hay médicos, hay profesionales, hay de todo un poco.
Ajá. Y para comprender, bueno, lo primero que, o hacia dónde queremos ir es, ¿por qué? ¿Por qué ustedes deciden presentar este amparo?
Bueno, como a todo el mundo, prácticamente, la pandemia nos sorprendió en un inicio, nos preocupó cuando no sabíamos qué era lo que iba a pasar, cómo se iban a desarrollar las cosas, pero lo cierto es que con el paso del tiempo transcurrió ya un año lectivo sin que los chicos tuvieran clases presenciales, si bien la escuela implementó clases virtuales a través de plataformas de internet, entendemos que eso no es suficiente y no cubre con todas las funciones que tiene que tener la escuela. Ahora nos llegaron diversos comentarios que esto podría extenderse en el tiempo y además esto agrava la situación, el hecho que nuestros hijos en particular están transitando séptimo grado, que es una etapa de transición muy importante para ellos, para su formación, y entendemos que la medida que era razonable cuando no se conocía qué era lo que iba a pasar o cómo iba a desenvolverse la enfermedad, ahora dejó de serlo. De hecho, vemos hoy en los periódicos que en una gran cantidad de países en todo el mundo vuelven las clases, obviamente con protocolos, y entendemos que insistir ahora en no permitirles a nuestros chicos que compartan esos momentos no resulta razonable y no cumple con la finalidad que tendría la medida, que es la de proteger su salud.
Uh-huh. Y ustedes consideran que, imagino que sí, pero se los pregunto, y en todo caso, ¿cuál se vulnera el derecho, en este caso, a la educación y algún otro derecho por no tener clases presenciales?
Sí, a ver, los derechos son forman una red que es muy compleja y muchas veces se vulneran más de un derecho. Una medida cualquiera que tome el Estado puede ser que afecte algún derecho de alguna persona y vulnere uno, proteja a otro en forma simultánea. En estos casos, y como este que estamos hablando, es justamente tarea del Poder Judicial ponderar a ver si el beneficio que causa la medida es mayor o menor que el perjuicio. En este caso, nosotros entendemos que esta medida vulnera el derecho a la educación, porque la educación no es solamente incorporar datos. Eso uno lo puede hacer leyendo material didáctico cada uno en su casa. La escuela cumple funciones importantísimas para el desarrollo emocional de los chicos, que tienen que ver con vivir en sociedad, con compartir, con negociar, con entender al otro, cosas que no se pueden hacer a través de una pantalla. Y además cumple también una función de guarda, por supuesto, que es que los chicos están cuidados en un ámbito donde se desarrollan y simultáneamente los padres pueden disponer de ese tiempo para trabajar o para realizar diversas actividades. Uh-huh. Todas estas soluciones son muy importantes en la sociedad. Ahora, esta medida afecta a la educación, como decimos, pero también afecta a la salud, porque la salud no es solamente, tampoco se limita a tener una enfermedad. La salud es el pleno desarrollo del ser humano. Y este desarrollo social forma parte de su estado de salud. Eso sin hablar del derecho a trabajar, de los docentes, de la escuela. Hay un montón de derechos que están disminuidos por una medida que, en primer lugar, se impulsó, se propuso para proteger la salud de los chicos. Pero lo que vemos es que esa finalidad tampoco se cumple, no está protegiendo la salud, porque los chicos están igualmente expuestos a la enfermedad. No es que el hecho de no ir a la escuela los aísla del mundo, porque siguen estando en contacto con adultos que tienen relación con otros, que son parte de la sociedad y tienen actividades en la vida social, porque tienen grupos de deportes, en fin, siguen participando de la vida social. Entonces, discriminarlos en este sentido, de sacar la escuela, ha dejado de ser razonable a esta altura de los acontecimientos.
¿Y cómo están los niños o las niñas, por lo menos en el caso de ustedes, la experiencia que tienen en casa? ¿Cómo perciben todo esto? Lo hemos hablado aquí en varias oportunidades. Imaginamos, no sabemos si es así, porque es difícil ponerse en el lugar de ellos, pero imaginamos que los niños hoy están recibiendo, o las niñas, información que tiene que ver con muertos, con contagiados, con descartados, con un montón de formas que utilizamos en hoy, lamentablemente, ¿no?, con la comunicación que ha captado la mayor cantidad de los espacios informativos, y que esto debe generar sensaciones muy encontradas, de distintos tipos. ¿Cómo lo perciben ustedes como padres?
La verdad es que estamos muy preocupados. Nuestros hijos, y en este caso, hablando de los hijos que están involucrados en este pedido, están transitando séptimo grado, que es una edad de por sí compleja. Muchos ya se están transformando, entrando francamente en la adolescencia, y están miran qué es lo que pasa, cómo es el mundo, cómo reaccionan sus padres, y de golpe se han visto, como todos, por supuesto, ante una situación que no se comprende, que genera miedo o temor, mejor dicho. Y la verdad es que la preocupación no les es ajena a ellos. Nosotros lo que vemos en nuestros hijos, y por supuesto cada uno lo transita a su manera, es que este encierro no colabora con ellos. Más allá que, por supuesto, uno tiene que aceptar la realidad que le toca vivir, y no funciona negando las cosas para que ellos sean felices. Uno acepta que hay una enfermedad, acepta que hay un riesgo, pero esta medida, ellos lo que ven es que a los adultos se les va permitiendo hacer una cosa, la otra, empezar a ir al cine, nosotros no, lamentablemente, pero empezar a ir a los restaurantes, al supermercado, hacer trámites.
Pero los chicos que tienen conectividad están atentos de que se puede ir al cine en otros lugares, ¿eh?
No, por supuesto. Entonces ellos ven eso afuera y al mismo tiempo ven que a ellos se les impide. A esto hay que sumarle también que mantener la atención de chicos en clases por Zoom y dentro de todo agradeciendo que somos afortunados en tener también a disposición estos medios cuando gran parte de la población de los chicos de la Argentina quizás no tienen esta posibilidad, pero a pesar de eso resulta insuficiente y no se mantiene la atención. Y entonces nosotros vemos en nuestros chicos un desinterés creciente en involucrarse en la escuela. Los vemos cada vez más metidos en sus pantallas, cada vez más introspectivos. Como digo, cada chico es diferente, cada chico transita esta situación crítica a su particular forma, pero vemos estas características: un aumento del sedentarismo, un desinterés por cambiar las cosas, por empezar a salir, y esto es algo que nos preocupa bastante como padres.
¿Y qué les dirían, por ejemplo, a las personas en general? Imagino que muchos de los que están escuchando, un grupo de personas dirán, mirá qué bien, y otros, bueno, podrán decir, desde lo máximo que se ha dicho en este último tiempo, antipandemia, por estigmatizarlos y ponerlos en un lugar, hasta que no son respetuosos de las situaciones que se establecen como resguardo de la salud, etcétera. ¿Qué pueden decir al respecto?
Cada uno de los padres quizás tenga una explicación diferente. Yo lo que les puedo decir es que nos estamos acostumbrando demasiado a que el mundo se divide en dos y que los que no están de un lado están del otro. Nosotros no, de ninguna manera, estamos diciendo que no existe la pandemia o que no existe la enfermedad. No estamos diciendo que no hay que cuidarse. No estamos diciendo nada de eso, más allá que, como digo, cada uno pueda tener sus propios pensamientos al respecto. Lo que estamos planteando es que esta medida, que era razonable en un momento, ahora dejó de cumplir su finalidad y no tiene que ver con el cuidado de la salud de los chicos. Lo que se propone es una vuelta a clase, como se ha hecho en gran parte de los países, incluso ayer, anteayer, en Gran Bretaña, Reino Unido, volvieron a fase 1, con excepción de las clases en las escuelas y las universidades, entendiendo la importancia que tiene esto en la vida de la sociedad. Entonces, lo que estamos planteando es una vuelta a clases con protección, con protocolo, manteniendo la distancia. Si lamentablemente llegara a haber algún caso, con el aislamiento adecuado. Y lo que estamos diciendo también es que estos chicos que irían a la escuela con todos estos cuidados, actualmente están conviviendo con adultos, están conviviendo en lazos estrechos con adultos que se pueden también enfermar eventualmente en cualquier momento. Es decir, no es que los estamos sacando de una seguridad concreta para ponerlos en el peligro. Es la misma situación. La única diferencia es que les estamos dando, además, dentro de esta situación tan indeseable para todos, la oportunidad de seguir participando de sus clases, de verse con sus pares. Entonces no estamos hablando de la antipandemia, vacuna, antivacuna. La discusión no va por ahí, o el planteo no tiene que ver con esos posicionamientos que lamentablemente se dan en la sociedad de manera tan radicalizada, poniendo a uno en un bando o en otro, sino en tratar de que pensemos racionalmente, de que utilicemos nuestro sentido común para decidir estas cosas. Todas estas medidas causan en los niños consecuencias que después, o probablemente, lleven o marquen a toda una generación. Entonces tenemos que ser muy responsables de las decisiones que tomamos y no tomar las decisiones por temor o por miedo a un fantasma, y me refiero a fantasma con la potencialidad, la posibilidad de un contagio. Cuando ese contagio existe hoy en forma esa posibilidad existe hoy en forma concreta, no es algo que estamos evitando.
Y Alejandro, ¿qué esperan con el amparo?
Bueno, con el amparo lo que esperamos es que, habiendo agotado la vía administrativa, que fue muy limitada para nosotros, todo empezó con una nota nuestra a la escuela, con una nota firmada por nuestros hijos también a la escuela, que después fue elevada y siguió todo su camino, pero finalmente no obtuvimos un resultado concreto. Bueno, la vía adecuada para avanzar, insistir en nuestro planteo, es acudir al Poder Judicial, que es el órgano indicado para controlar la razonabilidad de las medidas que toma el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que esperamos es que, justamente como es una acción de amparo, que es una acción rápida, de manera rápida, el Poder Judicial, la justicia, tome cartas en el asunto, analice los razonamientos que estamos dando, los argumentos que estamos dando, y que revierta esta situación y que permita a los chicos volver a las clases.
Bien. Alejandro, gracias por el tiempo.
No, gracias a vos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, mirá qué noticia, da para palabrar muchísimo. Mirá, estaba pensando justamente los otros días, vamos a ver si la podemos recuperar, no recuperar en el sentido de pasar la entrevista de aquel entonces, sino de hacer una nueva. ¿Qué pensará Francesco Tonucci, ¿no? Este gran pedagogo reconocido mundialmente, sobre esto? Sobre las clases, la cuestión de los derechos. Él había hablado en aquella entrevista que hicimos justamente de los derechos del niño, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, respecto de el derecho a la educación, ¿no? Entre otros, y esta situación que se presenta. Bueno, interesante por lo menos la mirada que presentan estos padres. Vamos a ver cómo continúa.